La medicina.
Pregunta. Maestro, ¿nos puede dar una explicación sobre la medicina y cuántas clases de medicina existen?
Respuesta. Prácticamente la medicina no es que es mala, sino que el material humano que la ejerce es el malo. Así es que no hay nada malo en la vida, sino que el malo siempre es uno que hace mal uso de las cosas. En cuanto a la medicina, por ejemplo, conozco a una gran cantidad de gnósticos de esta época que se han dedicado a la medicina y no ha quedado uno solo que ya que se han dedicado a conseguir dinero y mujeres. Ese ha sido el problema de la medicina, por eso no apoyo a los médicos gnósticos. Dentro del movimiento gnóstico cada cual es libre, pero el que se dedicó a la medicina diga que es un elemento que está fuera de una vez. Yo sé que no hay esa voluntad para sostenerse una persona dentro del movimiento gnóstico ejerza la medicina. El verdadero médico gnóstico no necesita dedicarse a hacer cursos de medicina ni nada de esas cosas. Trabajando con los tres factores llega el momento en que la ley o las jeremías le van dando esos dones de acuerdo con los méritos, y el que tiene vocación de médico pues recibe el don de curación. Ahora hay otro campo que es muy importante aclarar, y es que trabajando con los tres factores cuando se llega a la maestría, a cierta categoría de maestro, todo maestro, puede ser del rayo que sea, puede curar enfermos, o sea recibe ese don por gracia y méritos. De modo, pues, que cualquier maestro puede ser un médico verdadero sin necesidad de ponerse a hacer un curso de medicina ni nada de esas cosas. Cuando uno se pone a hacer un curso de medicina duda verdaderamente de las facultades y poderes que puede recibir de acuerdo con el ascenso esotérico.
Pregunta. Venerable maestro, ¿cuántas clases de medicina hay?
Respuesta. Bueno, referente a la medicina no les sé decir cuántas clases hay, pero en realidad la verdadera medicina la aprende cualquier iniciado, puede curar con cualquier vaso de agua a cualquier enfermo, después que verdaderamente haya méritos, o sea un maestro, de cierta categoría que ya tiene sus dones.
Pregunta. Maestro, ¿por qué la humanidad actual padece tantas enfermedades?
Respuesta. En realidad la vida que se lleva es muy desordenada y entonces como castigo vienen las enfermedades. Ahora fíjese usted que el 99% de la humanidad, incluyendo los gnósticos, malgasta sus energías en tonterías. Entonces un cuerpo deficiente sin energías está propenso a las enfermedades.
Pregunta. Quinto. M. ¿Cuál sería la mejor medicina y cuál el verdadero médico?
Respuesta. La mejor medicina es cuando se trabaja con los tres factores, porque toda enfermedad le sobreviene a uno en un 99% por castigo. Entonces si la persona está trabajando con los tres factores es muy lógica que con la transmutación se curan las enfermedades y con la muerte también, porque deja uno de estar cometiendo errores, entonces se libra de las enfermedades o se cura si es que las tiene.
Pregunta. ¿Y el verdadero médico?
Respuesta. El verdadero es aquel que aprende a transmutar sus propias energías, entonces la mejor medicina en ese campo es la misma energía de uno. Un maestro con solo ponerle las manos a un enfermo puede curarlo, ¿por qué? Porque tiene sus energías. Un médico sin energías no vale 5 centavos, no vale nada. Estoy refiriéndome a los médicos gnósticos, no a los médicos oficiales.
Pregunta. Referente a eso, maestro, ¿es mejor utilizar la medicina oficial?
Respuesta. En estos campos uno aprende a conocer las plantas y sus méritos. Como gnósticos, pero existen enfermedades que hay que andarles muy rápido, entonces se apela a la medicina oficial cuando se presenta verdadera emergencia. Hablemoslo, una enfermedad que no da tiempo a curarlas con plantas, pues es necesario apela a la medicina oficial. Es que lo que mata en nosotros son los extremos, el fanatismo no. Hay enfermedades que deben tratarse con la medicina oficial.
Pregunta. Según lo anterior, maestro, ¿quiere decir pues que la medicina oficial pues es más efectiva que la medicina natural?
Respuesta. En algunos casos, la medicina natural o por medio de las plantas demora más la acción. ¿Entiende? la acción sobre la enfermedad. Entonces en esos campos se apela a la medicina oficial, que es más rápida en actuar en ciertos campos, como les estoy diciendo, porque hay enfermedades en las que se requiere apelar a inyecciones, hablemoslo, porque es de emergencia. En algunos casos así de emergencia apela uno a la medicina oficial porque es más rápida. Pero en realidad las plantas son más lentas pero curan radicalmente.
Pregunta. ¿En cambio la medicina oficial es parcial?
Respuesta. Parcial nada más.
Pregunta. ¿Usted está de acuerdo con las operaciones, quitar órganos, tumores?
Respuesta. Bueno, un tumor hay que sacarlo, es que fíjense en lo que les digo. No hay que llegar a ser extremista. Irse a los extremos porque hay, por ejemplo, un tumor es necesario operarlo porque si no se opera como se saca. Entonces si lo empiezan a sacar con plantas se puede disolver, sí, pero entonces demora más. Así pues siempre existen ciertos casos o secciones, hablemoslo, en que hay que apelar a la medicina oficial, otras veces con las plantas de acuerdo con el caso. Pero en el caso de los órganos, no es aconsejable. No. Ningún órgano. Ya se trató de órgano, pues ya es una deficiencia para el organismo. Entonces ya ahí si es grave la situación, es grave. O sea que no es recomendable recortar ningún órgano. Ningún órgano. Ya mutila uno, ya queda fallo. A una máquina, quítele usted un tornillo y ya trabaja mal. Así somos nosotros, exactamente igual. Cualquier órgano que se nos quite se van dañando después los otros órganos, claro, todo va fallando.
Con respecto al venerable maestro Viracocha y todos esos grandes maestros, ellos han trabajado con la medicina. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Me gusta mucho su pregunta, puesto que da cabida a una explicación un poco más amplia, para que los que lean este libro no se atengan solamente a una cosa. Estos maestros Viracocha, Hermes y todos esos grandes maestros de la medicina, ellos llegaron por a la maestría por la medicina. Estoy hablando claro. Ellos llegaron por el trabajo con tres factores, pero como tenían esa vocación o ese rayo, se perfeccionaron en la medicina, pero tuvieron que trabajar con tres factores. Ese es el problema de los gnósticos, de los médicos gnósticos, que veo yo y que ha habido, y que lo seguirá habiendo, de que se dedican a la medicina y se olvidan de los tres factores y ahí resulta que no van a conseguir espiritualmente nada, absolutamente nada. Pierden su tiempo. De modo que estos maestros que hace mención llegaron al maestría por el trabajo con tres factores, y la medicina es algo que le agrega uno a los tres factores. La medicina no es que sea el sacrificio por la humanidad. Ahí no hay que confundir el sarampión con el peón de Sara. Cada cosa en su puesto. La medicina queda calificada como obra de caridad, como un deber de nosotros. Por eso no se debe cobrar por la medicina, porque es una obra de caridad. Eso queda ante las jerarquías, o ante la ley, como obra de caridad. Allá se reconocen tres factores, para todos. Médicos gnósticos y no médicos. Son tres factores que lo llevan a uno a las maestrías y a la superación, pero la medicina es un agregado que le pone para ayudarse más, para ayudar a la humanidad en ese campo, pero no para explotar, que es lo que he visto en los médicos gnóstico, ese que se llena de plata y de una vez se salen de la gnosis y empiezan a abusar. Ese ha sido el resultado de todos los médicos gnósticos que conozco en la actualidad.
Pregunta. Maestro, si conocemos algo de medicina, por ejemplo, que tal cosa se cura con tal cosa y de pronto alguna persona, algún hermano tiene ese mal y uno le dice, hombre, tómese eso. ¿Ahí está aprendiendo la medicina?
Respuesta. Correcto, está aprendiendo la medicina si no se está cobrando, porque quien cobra hágase de cuenta que no está haciendo nada, está echándose más tierra encima, porque está cobrando algo que no ha hecho, porque uno solo es un instrumento en esos campos, puesto que las jerarquías divinas curan por medio de uno, o la ley da el permiso por medio de uno. Entonces, la persona queda como un instrumento nada más, un mediador, pero uno no es el que cura. El que cura es otro, ¿entendieron? Entonces, fíjense que uno está cobrando un trabajo ajeno.
Pregunta. O sea, maestro, ¿que uno se está ganando un karma cuando está cobrando?
Respuesta. Claro, es lógico, porque uno está cobrando un trabajo que no ha hecho. Uno es un instrumento nada más. Esos personajes justifican el cobrar algo porque dicen que han gastado plata, ya sea en transportes hacia determinados lugares para adquirir las plantas, o han pagado por sus estudios. Además, dicen que tienen que cobrar necesariamente alguna cantidad, cualquier cosa. ¿Usted qué nos dice al respecto? Bueno, pero es que ellos se dedican a esa profesión. Fíjense ustedes, a mí me ha tocado curar muchos enfermos y nunca he cobrado 5 centavos. Ni si me los han ido a pagar los he recibido, porque si los hubiese recibido hasta plata tendría. Así pues, nunca, nunca, jamás, recibí 5 centavos, porque sé que es una parte delicada, delicadísima. Entonces, es mejor no hacer uno el favor, que ir a cobrar por un favor de esos. Por eso no estoy de acuerdo, no he estado nunca de acuerdo, con los médicos gnósticos.
Pregunta. ¿Qué se llaman gnósticos?
Respuesta. Se llaman gnósticos, porque en realidad, no he visto el primero. Un verdadero médico gnóstico no cobra.
Pregunta. Casi todo el que empieza a estudiar la medicina natural dice que no va a cobrar, que lo hace solamente para colaborar y como un complemento. En este caso, ¿qué nos dice usted?
Respuesta. Siempre ha habido esa evasiva, y siempre he oído de todos los que se dedican a la medicina el mismo cuento. Pero resulta que después salen cobrando más que los médicos oficiales. Esa es la tremenda realidad. La ambición no los deja proceder bien, la pura ambición. Si el médico empezara a morir, magnífico, pero eso es lo que menos hacen.
Pregunta. Maestro, tengo entendido, según lo que usted hable, que es el ser quien dirige la medicina.
Respuesta. Es que mire, si el médico gnóstico se dedicara a trabajar con los tres factores, llega el momento en que recibe verdaderamente ese poder de curar los enfermos. Entonces ya sabe manejar ese poder, tiene voluntad y tiene todo para manejar ese poder, pero lo que pasa es que de los médicos gnósticos, ninguno ha querido morir. Entonces, no saben manejar esa facultad, ese poder de curación. La ambición se los lleva.
Pregunta. Entonces, maestro, eso sería como si nosotros practicáramos ahora mismo, por ejemplo, para despertar la clarividencia. Nos haría más daño.
Respuesta. Exactamente. Es que fíjense ustedes, todos queremos despertar facultades, poderes, en fin, todo, pero no queremos empezar por donde debemos empezar todos, que es la muerte. Cuando uno comienza a trabajar los poderes y facultades que va recibiendo, y eso es lo que menos queremos hacer. Entonces, el médico gnóstico que no empiece por ahí, es un fracaso.
Pregunta. O sea que la verdadera medicina, según lo que acabamos de entender, son los tres factores de la revolución de la conciencia.
Respuesta. Claro, son los tres factores.
Pregunta. Maestro, esos caballeros que recomiendan tratamientos especiales como lavados, ayunos, y demás cosas, para ir preparando el cuerpo físico, para después pasar a la parte espiritual, ¿qué hay de cierto en eso?
Respuesta. Quien recomienda los ayunos, en realidad no los está haciendo. Segundo, con el ayuno no se consigue nada, sino crear más elementos psíquicos. Los lavados, en caso de una enfermedad, en que la persona quiera hacerse una limpieza en el estómago, es correcto. Pero no es que se vaya a poner lavados todos los días o semanas enteras a hacerse lavados, pues también a la larga perjudican. De modo, pues, que estas personas que recomiendan esto, ellos no lo están haciendo, sino nada más que por lucirse. Por darse ínfulas de que son médicos, cometen estas injusticias.
Pregunta, ¿por qué dice usted que los ayunos crean elementos psíquicos?
Respuesta. Me gusta hablar con lógica. Dígame qué hace usted, por ejemplo, en un día que pase sin comer. ¿Qué se le viene a la mente? platos favoritos. En fin, miles de manjares. ¿Sí o no? ¿Qué está haciendo usted con esas imágenes creando elementos psíquicos? El cuerpo de deseos está ahí, vive. Entonces, eso es lo que hace uno, crear más elementos psíquicos.
Pregunta. ¿Fortalecer más?
Respuesta. Claro, fortalecer el ego.
Pregunta. O sea que la persona tendría que estar en un estado psicológico capacitado para poder afrontar eso.
Respuesta. Claro, es lógico que al ordenarle las jerarquías superiores a uno un ayuno de 9 o 40 días, es porque está ya preparado psíquicamente. Ya ese elemento sabe manejar esos días de ayuno, con meditación, reemplazando la imaginación, que es la que viene a crear los elementos psíquicos.
Pregunta. O sea que con el ayuno, no se despierta ninguna facultad.
Respuesta. Nada absolutamente, lo único que consigue es debilitar el cuerpo físico y crear elementos psíquicos.